Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Laboral Kutxa te ofrece la información deportiva del día.
Información deportiva del día que llega de la mano del Club Atlético Osasuna, del conjunto rojillo, que ya sabes que disputaba ayer partido de liga, lo hacía en San Sebastián, octavos de final de la Copa del Rey, un encuentro que Osasuna comenzaba ganando 0-2, que en el minuto 74 marcaba la Real y que en el añadido, en el 92, marcaba de nuevo para hacer el empate y para llevar el partido a la prórroga. Finalmente, un penalti fallado de la Real y un remate de cabeza de Budimir al larguero llevaron el partido a los penaltis que se acabó llevando la Real Sociedad. Es el sexto partido, ya llevaba 5, en el que Osasuna comienza ganando y no lo hace. Recordemos que el primero fue en Villarreal con ese 2-1, otro en casa frente al Elche, en casa frente al Celta, en casa frente a la Real, en casa frente al Athletic y de nuevo ahora en San Sebastián, lejos del Sadar, con este 2-2 que deja a Osasuna, por un lado, eliminado de la Copa del Rey, se quedó a las puertas de estos cuartos de final, pero también con una bofetada anímica por una nueva remontada y en la que veremos qué es lo que sucede, porque llega prácticamente en uno de los momentos más importantes de la temporada, el sábado a las 6:30 en el Sadar. Osasuna se mide al Oviedo en un partido fundamental en la lucha por la permanencia. Una alineación sorprendente con la que Alessio Lisi daba en la tecla, se ponía con 0-2 con Abel Bretones de extremo derecho y luego poco a poco fue rearmando la defensa para tratar de mantener esa diferencia, algo que no tuvo sus frutos y que acabó igualando el equipo donostiarra. Una eliminación que no duele tanto por lo que supone, sino por lo que puede llegar a suponer. Hablaba Alessio Lisi después del partido y decía esto sobre el arbitraje, el VAR y las faltas de algunos de los goles.
Bueno, hay una explicación que evidentemente puede ser táctica y una explicación que es de un error importante del árbitro, que es una falta evidente, Rubén, muy clara, y el VAR tiene que entrar. Si no entra el árbitro, tiene que entrar el VAR, porque no me vale que se pueda decir que no condiciona el gol. El gol viene enseguida de esa falta, clarísima. Rubén se queda en el suelo dolido, entonces no puede volver a recuperar su posición, por eso nos consiguen atacar y hundir en esta banda, y en el momento del pase atrás Rubén no está en su posición porque viene arrastrado de antes. Y pues si no, hasta aquel momento, quitando un disparo de Cubo y una situación a balón parado, estamos controlando muy bien el partido.
La verdad es que durante minutos parecía que el conjunto rojillo podía clasificarse, pero no terminó siendo así. Esta mañana nuevo entrenamiento en Tajonar con todos los futbolistas salvo Iker Benito. Mañana la plantilla guardará descanso y el viernes regresará a los entrenamientos para preparar el partido frente al Oviedo. Soy Alberto Sanz y escuchas Deportes COPE Navarra.
Ahorrar o invertir. Si tienes dudas entre un depósito o un fondo, imagina poder combinarlos. Elígelo todo. Fondo más depósito Laboral Kutxa. Oferta válida hasta el 1 de abril de 2026. Infórmate en nuestras oficinas o en laboralkutxa.com.
Y hablamos también de balonmano, concretamente de balonmano femenino, porque ya sabes que nuestras guerreras del Betionac tienen partido esta tarde a las 7 en casa frente al Valladolid. Un nuevo partido para seguir demostrando que se están haciendo muy bien las cosas, que están compitiendo en una categoría complicadísima y ojalá que puedan lograr una victoria. Ya sabes que ahora mismo están en la quinta posición de la clasificación y que ojalá puedan seguir sumando puntos para mirar a la parte alta, y es que están inmersas en este playoff por el título, o lo que es lo mismo, están ahora mismo a 7 puntos de evitar el play down, es decir, jugar esa fase para evitar el descenso. Un gran año de las navarras, de las de Villava, en este torneo de balonmano. Como digo, mañana Osasuna guardará descanso de los entrenamientos y se preparará para vivir un fin de semana en el que esperemos que el Sadar viva un gran ambiente, animando al equipo y, por supuesto, que la fiesta acabe de la mejor manera con un triunfo rojillo muy necesario para poder seguir las próximas jornadas con cierta tranquilidad en esta lucha por lograr la permanencia. Ya sabes, llegamos así, ahora a las 3:30, seguimos contándote todo lo que te interesa, aquí, en la tarde de COPE.
COPE Navarra. Deportes. Estar informado.
3:30, tertulión rojillo de primera en formato reducido para pues tratar de aliviar un poco el dolor del partido de ayer después de ir 0-2 y de acabar perdiendo en los penaltis frente a la Real Sociedad. Javier Salvador Saba, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Javier Iborra desde Diario Navarra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, yo ya os pongo por delante que veía muy complicado pasar. Reconozco que después del 0-2 veo que Osasuna tiene opciones, pero es que volvemos a caer en una piedra ya conocida, en la que es que acabas el partido sin poder, te acaban cerrando la Real. Podemos hablar luego de si el centro del campo estaba un poquito hundido, que yo creo que sí, pero sobre todo es que acabas el partido sin poder soltarte, sin poder correr al espacio, y me parece que vuelve a ser un problema. Lo primero que os quiero preguntar, Saba, es sensaciones, porque además estuviste en el campo.
Sí, a ver, yo la verdad es que igual le sorprende a la gente, pero yo estoy contento del partido Osasuna, que sale a Anoeta contra un equipo que es mejor que tú, lo dije en la previa. Es verdad que ahora mismo la Real es un equipo ganable, pero que te dobla en presupuesto, que tiene futbolistas mucho mejores que tú, que salió con prácticamente todos los titulares, tú sales con 8 o 9 suplentes y consigues llevar el partido a los penaltis. Si pasamos a analizar ya el tema de cómo se dieron las cosas, pues es verdad que puede ser más doloroso, pero yo creo que el partido fue de empate, porque la Real mereció empatar. Creo que Osasuna en la prórroga tuvo su opción con Budimir. Y es verdad lo que dices, ¿no? Que hay dos cosas que marcan el partido. Yo creo que Lisi acierta, que me escuche bien la gente, acierta metiendo esa línea de 5, porque Osasuna le estaban generando problemas por fuera, y la mejor manera de taparlo es haciendo, pues eso, en amplitud, defender con un hombre más. Pero es verdad lo que has dicho tú, que la línea defensiva no tanto, pero el medio campo creo que se hunde demasiado, y sobre todo, que es verdad, que lo he dicho, que Budimir tuvo la opción de llevarse el partido para Osasuna, pero creo que yo, en el campo, el cambio me pedía que fuera Víctor Muñoz.
Sí, alguien que pueda correr al espacio, ¿no?
Eso es. Pero yo ya te digo que estoy contento, que veo que Osasuna compite, le veo un equipo reconocible, lo que no le veía hace mes y medio, y que bueno, que lo que te digo, ¿no? Que al final con 9 suplentes conseguir, es verdad que luego entraron y fueron entrando titulares, pero es verdad que se dio una buena imagen, y que yo creo que Lisi no terminó de apostar por la Copa, porque lo que se viene el sábado es gordo.
Pero bueno, con el 0-2 medio se atreve a poner dudas, lo que no se atreve es a intentar amenazar a la Real. Vamos a ver cómo lo ha visto o cómo tiene esa sensación Javier Iborra. Ivo.
Bueno, a mí me cuesta ser muy, muy crítico después de este partido, porque hay que reconocer que el equipo hace cosas bien hasta el punto de que mete a la afición en la Copa. O sea, yo estaba haciendo el directo en Diario de Navarra y la audiencia que estábamos teniendo en el directo era absolutamente loca, hasta el punto de que no podía ni siquiera actualizar todo lo rápido que podía la noticia, porque me iba lento. O sea, que esto ocurre pues cuando hay un terremoto o noticias, uh-huh. O sea, teníamos ese tipo de audiencia, ¿no? Y eso es gracias al equipo, ¿no? Y gracias a unos jugadores que no venían jugando, la mayoría, ¿no? Entonces me cuesta en ese sentido ser muy crítico. Pero por otro lado, pues sí que estoy muy preocupado, porque veo, y lo comenté el lunes, y es que no cambia la situación, de que en los últimos minutos Osasuna sigue encajando goles en partidos en los que va por delante o en los que va 0-0 como en Girona, y aquí en el 75 te meten un gol y en el 92 te meten otro, ¿no? Entonces, en los 15-20 últimos minutos vuelves a encajar 2 goles. Entonces, ahí yo creo que tenemos un problema que ya no es una casualidad, y ya no es decir, no, es que hoy ha acertado en el planteamiento, el otro día se equivocó un día tenía que haber hecho los cambios, otro día los hizo tarde, otro día... No, es que hay un problema, y es que Osasuna no sabe aguantar los marcadores a favor y en los últimos minutos encaja goles con una facilidad tremenda. Y eso es un problemón. Entonces, porque es un problemón porque está siendo recurrente hasta la saciedad en esta temporada. Y una vez, y entonces, en la gran debilidad de Osasuna, que está siendo esta, pues nos ha hecho perder una posibilidad de meternos en cuartos de final de Copa del Rey, que hubiera sido precioso y que estoy seguro que a la afición le ilusiona una barbaridad, porque se notaba que a la hora que era, en día entre semana, pues estaba todo el mundo pendiente del partido de Osasuna.
Había muchísima gente en la Anoeta de Osasuna, pero muchísima.
Se veía en la grada de las camisetas rojas.
Personas y para nada, o sea, había muchísima gente.
Yo, fíjate, Iborra, más que la ilusión de pasar a cuartos, yo tenía la ilusión de que ganar ayer pudiera ser un espaldarazo, un coger confianza, pero es que lejos de eso te llevas una bofetada de que otra vez, y en esta ocasión con 0-2, ganando por 2, te vuelven a empatar. Es que tengo mucho respeto a lo que se viene ahora, porque si después de lo que pasó frente al Celta el equipo se tambalea, lo de ayer es verdad que es diferente porque es Copa, es verdad que es diferente porque hay una mezcla de titulares y suplentes, pero la bofetada de ayer también es tremenda, Saba.
Sí, pero ya te digo que para mí la bofetada hubiese sido pues que Osasuna hubiese perdido 2-0, que bueno, que podríamos haber dicho que al final es muy difícil jugar con nueve suplentes y que no has conseguido competir. Entonces, bueno, yo es que ya te digo que la única pega que veo al partido de ayer es los 30 minutos extras. O sea, creo que ya te digo que llegar a penaltis con la Real en su campo, y lo vuelvo a repetir, y con muchos jugadores no habituales, creo que habla bien del partido. O sea, es una, más allá de lo que te digo, de que a todos nos duele que encaje dos goles otra vez en los últimos minutos. Pero yo creo, y no sé si hablaremos, que Osasuna en los pequeños detalles tampoco está teniendo suerte, porque para mí, yo lo vi en el campo de bastante cerca, dentro de lo cerca que se puede ver en Anoeta una jugada, creo que hay una falta clarísima a Rubén García en cuando una vez que despeja el balón, antes del 1-2 de Turrientes, que por cierto cambió el partido a la Real Sociedad.
Sí, lo que pasa es que también ayer tienes cierta fortuna en el 0-1 y en el 0-2. Sí, tienes mala suerte también en el larguero de Budimir, pero que sí me da más rabia la mala suerte del día de Girona con el remate de Rubén García al larguero y el posterior rechace a Moncayola que ayer. Ayer es verdad que te... Joder, estás en la orilla, ¿verdad? En el tiempo de descuento y te empatan. Pero es verdad también que es que la Real nos llega mucho y nos genera mucho y borra.
Sí, te podían haber empatado antes y una cosa sí que es cierta, que para mí el arbitraje de Sotogrado me pareció horroroso.
Horroroso.
Horroroso y totalmente casero, pero en lo pequeño y en lo grande. Yo creo que fue un arbitraje terrible, con las tarjetas, con las faltas, incluso leyes de la ventaja que cortaban jugadas de Osasuna y pitaba. O sea, estuvo Sotogrado, fue un arbitraje que hay que remarcar lo mal que estuvo, porque fue parte del partido y además tuvo incidencia clara en ese primer gol. Pero es que claro, si estuviéramos en una temporada en la que Osasuna no le han remontado ningún partido y tal, pues dirías, oh, es que Sotogrado, fíjate, a un equipo que es una roca, que vamos, que si se pone 1-0 es como el Getafe de Bordalás, que ya se acabó el partido, tal. Es que no es el caso. Entonces, claro, pues no te sale del cuerpo tampoco explicar el partido por la actuación del árbitro, aunque desde luego que fue un factor, ¿no? Y luego el tema de la suerte, pues es verdad que es que en este caso se nos puso de cara al partido pues con un gol casi inverosímil de Moncayola, que yo creo que no lo repite en la vida. Pues porque,
ya metió ese gol Moncayola en Villarreal, ¿eh? Hace,
sí, me refiero a que lo repite en la vida, de que quiero decir que es un gol, pues... Pues que es un gol que es tremendo, porque es un golpeo dificilísimo y que lo haces, pues hombre, pues sí, pues a que vaya a puerta y con la suerte de que te va perfecto, ¿no? Pero bueno, y luego el gol de la Real en propia meta se te pone muy de cara al partido y lo que hemos dicho siempre, que es que Osasuna pues no está sabiendo, sobre todo en los últimos minutos, gestionar esto y es que está siendo absolutamente clave, que ya no es una pequeña pega, es que se están perdiendo, está siendo una sangría de puntos y ahora una sangría de competiciones, ¿no? De ya te han echado de la copa, pues que es que te está marcando la temporada. Es que si los partidos acabaran en el minuto 60, pues estaríamos hablando de otra cosa completamente diferente de este Osasuna. Pero no, el fútbol son 90 y ayer 120, ¿no? Entonces,
No
pues
sé,
bueno,
la
pues yo
verdad.
no sé exactamente qué pasa. Y luego sí que me gustaría poner sobre la mesa el tema de los suplentes, ¿no? Yo creo que los suplentes dieron una muy buena imagen, una muy buena medida de que pueden ser útiles los que jugaron, porque también hubo ausencias que a mí me extrañaron, como por ejemplo lo de Becker, que no jugara ningún minuto. Y creo que hay jugadores titularísimos, pues estoy mirando sobre todo a Catena y también quizás a Torró, pues que tienen que empezar a pensar que o suben su nivel o quizás pues se
Hombre, pues
puedan llevar algún día el susto.
fueron el día del Atleti los dos mejores, y borra, Catena y
Bien,
Lucas Torró.
pero es verdad que creo que tienen suplentes que les pueden amenazar el puesto,
Y eso es bueno.
incluso Rosier, que a mí es un jugador que me parece que si está bien físicamente es un jugador titularísimo, pero ahora mismo Arribide, pues yo le veo que con lo que tiene, que no sé si es mucho o poco, pues también le puede apretar.
Oye, vamos con una última reflexión. Saba, va la tuya primero.
No, no, no. A ver, en esto no estoy de acuerdo con Iborra. Yo lo que pongo en valor es que con el nivel de ciertos futbolistas, ayer Osasuna, pues hiciera el partido que hizo, y es de alabar. Pero bueno, que creo que lo que te digo, que la final es el sábado, y que creo que Osasuna, bueno, hay que confiar en que lo va a sacar, porque en casa está demostrando ser un equipo muy muy fiable y que está haciendo las cosas y que está haciendo las cosas muy bien. Entonces vamos a ver qué pasa. Va a estar la baja de Moncayola, que es ahora mismo un jugador capital en Osasuna, pero bueno, creo que ayer Iker vuelve a hacer un buen partido el rato que estuvo. Creo que cuando se lo ha necesitado este año en Liga, que ha sido por parte del entrenador muy poco, creo que ha rendido a un nivel más que correcto, y veremos cómo al final el compañero Lucas Torró el próximo día va a ser Moy Gómez.
Y borra.
Bueno, pues muy preocupado, porque es un partido clave. El del Oviedo es un partido clave, y Osasuna pues me ha dejado ratos de buen fútbol, de fútbol esperanzador en este 2026 contra Athletic, incluso contra el Girona, a pesar de que se pierde. Creo que hay ratos de Osasuna muy buenos en Montilivi. Contra la Real hay un muy buen inicio, más allá de los goles, ¿eh? Más allá de los goles, yo creo que Osasuna hace un muy buen inicio en Anoeta, pero es que le veo que no es capaz de aguantar los partidos. Entonces, bueno, pues tendremos que contar con que el Oviedo aquí nos eche una mano, ¿no? Con que el Oviedo y sus limitaciones pues no, nos echen una mano, porque son 3 puntos absolutamente vitales y que te pueden marcar la temporada. Por cierto,
Dime.
Alberto, que va a ser impopular, partidazo de Raúl García de Haro en un partido difícil para jugar de delantero ayer en Osasuna.
Saba y Borra, como siempre, muchísimas gracias. Fuerte abrazo.
Un abrazo a los
Un
dos.
abrazo.
Mamá, ya es la tercera vez este mes que llegamos tarde al colegio por culpa del coche.
Tienes razón, hijo.
Todos los papás de mis amigos han comprado su coche en Safety Car. ¿Por qué será, mamá?
Safety Car. Seguridad, garantía y confianza en la compra de tu vehículo. Los niños y los... nunca mienten.
Estoy de acuerdo con el niño.
Safety Car. Nuevo Artica, Pamplona.
Y en este miércoles queremos hablar también de balonmano. Queremos saber cómo está nuestro balonmano navarro. Tanto Betiona como Naitasuna siguen en competición. De hecho, Betiona juega esta tarde. Pero queremos hablar de esta situación. José Javier Iso, como siempre, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Alberto, buenas tardes.
¿Cómo está nuestro balonmano navarro?
Bueno, pues el balonmano navarro yo creo que vuelve a la actividad como es las chicas de Villava, la división de honor femenina, y lo va a hacer, por ejemplo, pues jugando esta tarde, tiene un partido importante recibiendo al Aula Valladolid. Indudablemente es un equipo al que a priori es ganable, porque está en situación tanto delicada, está en el puesto número 11 con 10 puntos, mientras que el Betis, aunque perdió el cuarto puesto, está ahí en el quinto con 18 puntos. Perdió en Málaga el pasado fin de semana y entonces ahora hay que recuperar el terreno perdido a ver si es posible.
Saludamos a uno de los que más sabe, Javier Gracia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, me imagino que han sido días muy chulos y también días de muchísima actividad con la selección española aquí en nuestra comunidad.
Pues sí, la verdad que han sido unos días muy muy intensos, la verdad que ha sido una actividad muy chula, como dices, y bueno, pues llena de buenos momentos y de, bueno, de emociones también, ¿no? Porque es la primera vez que España venía a jugar al Navarra Arena, es la primera vez que bueno, que hemos logrado un récord de asistentes, ¿no? Con el tema de sobre todo el partido del domingo. Y bueno, pues si a eso le añades que veníamos de un CESA, pues también cargado de emociones y trabajo durante 7 días, pues la verdad que se juntó todo, pero como la perspectiva y el resultado final ha sido bueno, pues estamos encantados, ¿no?
Bueno, no cabe duda que el CESA ha sido un gran éxito para el balonmano navarro en esas competiciones autonómicas disputadas en Cataluña. Nada menos que un oro que se le trajeron las cadetes femeninas y, por supuesto, también que los dos equipos juveniles quedaron terceros clasificados. Algo, como digo, realmente importante. Yo creo que lo más destacable es, sin duda, que los juveniles pues están en buen momento, parece que tienen calidad y esto asegura un poquito el futuro de nuestro balonmano.
Pues así es, la verdad que lógicamente el oro no se le puede quitar ningún mérito, ¿no? Pero faltaría más. Pero los equipos juveniles y para nosotros el hecho de que en las categorías mayores, ¿no? Y donde hay una evolución de los jugadores, desde infantiles hasta esa última categoría, conseguir el bronce en las dos, tanto en masculino como en femenino, pues refleja un poco, bueno, refleja, no un poco, refleja todo el trabajo que se hace en los clubes y que nosotros, pues bueno, quizá le pongamos un poco la guinda con ese trabajo de selección, ¿no? De planificación y perfeccionamiento. Entonces, bueno, pues la verdad que es muy difícil repetir esto en cualquier otro CESA, 3 medallas. El equipo cadete femenino, pues aparte, como estábamos hablando, la forma en la que ganó, ¿no? Los penaltis con tanta emoción y tras una prórroga, y de alguna manera también nos asegura, entre comillas, sin tener que dejar de trabajar, que bueno, los próximos 2 años en categorías juveniles, estas chicas, pues bueno, se les augura un buen rendimiento, ¿no?
Bueno, no cabe duda. ¿Qué supone, por ejemplo, estos éxitos de las selecciones para la Federación Navarra?
Bueno, pues, a ver, sobre todo es el reflejo de trabajo de los clubes que a veces aquí en Navarra no nos menos valoramos, ¿no? Creemos que bueno, que en otros sitios se trabaja pues mucho mejor. Es verdad que tenemos los medios que tenemos respecto a otras federaciones pues mucho más potentes, ¿no? Como Galicia, Cataluña, Madrid, Valencia. Entonces, bueno, pues refleja que aquí se hace un buen trabajo, que el día a día es muy importante y que al final, bueno, pues se refleja en esta semana, tras muchos fines de semana de entrenamientos, ¿no?, con sus selecciones. Hay mucho esfuerzo, hay mucho trabajo por parte de todos, desde entrenadores hasta familias, porque tienen que sacrificar muchos fines de semana, y sobre todo la gente que no es fuera de, que no es de Pamplona, ¿no?, que es de fuera de aquí, que tiene que venir pues y muchos fines de semana y muchas competiciones a entrenar, ¿no? Y bueno, sacrifican pues muchas festividades y muchos ratos con las familias, ¿no?
Indudablemente ha habido algo importante que a mí, bueno, pues parece que le quiero dar importancia, que es esa presentación o ese saltar a la cancha en el torneo internacional de estas selecciones. Esto es un punto muy importante a favor y que puede incluso animar a la gente, sí, al público que asistía en esa final.
Pues sí, la imagen de, bueno, pues un Navarra Arena lleno, ¿no?, y reconociendo
a todos los medallistas ese trabajo, ¿no? Con ese aplauso y esa, bueno, ese pequeño homenaje, pues hace que de alguna manera que se pueda trasladar la imagen a gente que viene por primera vez a balonmano, pero también, sobre todo, insuflar esa ambición también a los jugadores que no están en selecciones o que sí que están en categorías inferiores y que ven cómo es posible esos reconocimientos, ¿no?
Sí, también hay otro factor que a mí me gustaría destacar o que por lo menos nos dieras tu opinión. ¿Hay jugadores en las selecciones que estén esperando dar el salto por su gran calidad?
¿Te refieres a las selecciones navarras?
Sí.
Bueno, sí, a ver, aquí hay un trabajo de tecnificación que se realiza con los equipos femeninos y luego pues el masculino, lógicamente, están entrando jugadores ya en el equipo de Anaíta Suna, el primer equipo, ¿no? Tanto Xavi Istúriz como Adrián Soteras, como algún otro más que ahora no recuerdo. Y en femenino, pues bueno, hay muchas de las jugadoras o varias de las jugadoras juveniles que ya están en ese periodo de transición jugando en el equipo filial, incluso haciendo pretemporadas con el primer equipo, ¿no? Con Replaza Betionac. Entonces eso muestra que el salto pues se intenta reducir para que no sea tan grande y pasar por esos bueno, pues esos momentos que tienen estos jugadores y combinando pues sus equipos juveniles, los equipos filiales para terminar arriba. Seguro que varios de estos jugadores juveniles y chicas juveniles van a ser y van a formar parte de los equipos, de los primeros equipos, ¿no? Tanto de Anaíta como de Betionac.
Luego los verdaderos valores se los llevan, como le pasó con Adrián Sola, ¿no?
Bueno, a ver, a veces sucede y pasa. La verdad que son oportunidades que no se pueden desaprovechar, pero bueno, también tenemos otros talentos aquí que han optado por quedarse, bueno, pues aquí creciendo, pues por el hecho de tener un ámbito familiar más cercano, por el hecho de terminar los estudios, y si bueno, son tan buenos como es Adrián, ¿no? Como para jugar en el Barça, formar parte de la primera plantilla, ser el máximo goleador del equipo de Asobal, ahora mismo en la competición de Asobal, pues máximo goleador, me refiero del equipo del Barça, pues bueno, pues adelante, bienvenido, ¿no? Desde luego Cantolagua hizo un grandísimo trabajo en categorías inferiores, pues posteriormente en Anaíta y al final pues dan el paso para allí. Contra eso poco podemos hacer, ¿no? Nos ayudó Adrián también, ¿eh? Muchas veces en la selección, a nosotros.
Bueno, pues ahí está el éxito de estas categorías de las selecciones navarras. ¿Cuándo vuelven a tener cita?
Bueno, pues nuestro plan, a diferencia de otras comunidades, es un plan anual, es un plan de tecnificación anual que ya a inicios de febrero empiezan a entrenar y bueno, pues empiezan esos procesos de selección. En infantiles empezamos con 100 jugadores, en cadetes empezamos con 60 porque ya han pasado un corte inicial, ¿no? En la categoría infantil, y en juveniles pues nos vemos con 40 también, ¿no? Así de inicio. Así que nada, otra vez estamos ya preparando, hay una reunión previa que tengo la semana que viene con todos los seleccionadores y a partir de ahí empieza a preparar el CESA 27, que vuelve a ser en Blanes.
Sí, y bueno, ¿y qué resaca ha dejado el torneo internacional?
Bueno, pues muchas llamadas de felicitación, muchos, bueno, pues posibilidades también de gente que quiere entrar a colaborar con nosotros. Entonces, bueno, aparte de seguro que gente que no estaba iniciada, ¿no?, en este deporte y que ha tenido la oportunidad de ir, pues seguro que se ha podido enganchar y seguro acudirán a más partidos. También esperamos que la gente, sabemos que han terminado muy contentos. La Federación Española, bueno, ellos comentaban que ha sido el mejor TIE, ¿no?, que se ha celebrado por la magnífica destinación que tenemos, por todas las facilidades que desde la Federación y desde la empresa Nido, que gestiona esta instalación, ha facilitado. Y bueno, pues espero que eso también traigamos, ¿no? O que podamos, o llevarnos, ¿no? Que sepan que estamos aquí, que podemos organizar más en más ocasiones el TIE o algunos otros partidos. Y ojalá vuelva a ser muy pronto, ¿no?
Bueno, pues a ver si es verdad y la Federación Española pues al final cuenta con Navarra para poder repetir, si cabe, una vez más. Yo no sé, pero a la selección española, ¿cómo la viste? Porque claro, se está haciendo.
Pues sí, está en ese proceso complicado de paciencia y bueno, y de trabajo, donde tienen que aparecer los, bueno, pues las generaciones que sustituyen, ¿no? Están un poco en ese proceso ahora mismo. No es fácil. Sí que es verdad que sobre todo el seleccionador, ¿no?, se quejaba mucho de que no tiene posibilidades para poder entrenar, ¿no?, días con ellos. Normalmente se hacía una concentración antes de Nochevieja, pero esta se ha eliminado y solamente se realiza estos días, aparte de, bueno, de las anteriores que han hecho, ¿no? Entonces, bueno, tienen poco tiempo para prepararlo. El grupo que les ha tocado es muy complicado. En el caso de pasar a la main round, pues creo que tienen de rival a Francia y Dinamarca, con lo cual pues todavía es más complicado, pero bueno, hay que ver, son un montón de chavales jóvenes que bueno, que están sorprendiendo de alguna manera, algunos como Fis, ¿no?, y otros pues que bueno, pues que todavía necesitan ese periodo de adaptación. Yo creo que es un equipo que va a ir para más según vaya compitiendo. Pero claro, si no ganas, es posible que tengas problemas, ¿no? Sobre todo en esa main round tan complicada.
Bueno, pues don Javier, gracias. Muchas gracias por tu información, por tu opinión sobre estos acontecimientos que hemos tenido. El balonmano va por buen camino y esperemos que tú, como director técnico, lo endereces todavía más.
Pues que así sea. Muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo para todos, adiós.
Hasta luego. JJ, como siempre, muchísimas gracias, fuerte abrazo. Y déjame terminar con una pausa, es una que todavía nos duele lo de ayer, ¿eh?
Sí, todavía nos escuece y mucho.
Un abrazo.
Hasta luego.
¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
Si la palabra que más pronuncias es ¿qué?, sabemos y podemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición. Pide cita en el 948 15 16 76 para nuestros centros de Pamplona y Tafalla.
Y queremos hablar en este miércoles de deporte adaptado, como siempre, Blas Arroniz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Queremos hablar de esos resultados del Campeonato de España de Atletismo en Pista Cubierta, celebrados en Antequera.
Así es, este fin de semana se celebraba este campeonato para personas con discapacidad intelectual, consiguiendo la delegación navarra un total de 10 medallas, 8 por parte del Club Deportivo El Molino y 2 por parte de AMFAS. Uh-huh.
Dime.
Bueno, pues además de resaltar las que hablaremos ahora de Rubén, pues Demba hizo un tercer puesto en 400, Dani Muñoz hizo un segundo puesto en 200 y un primero en peso y récord de España en la categoría de personas con síndrome Down, una marca muy importante. Alberto y Mila también hicieron sus medallas y Iván Débora hizo lo propio también en síndrome Down con una segunda posición en 60 y un tercero en 200.
Pues desde aquí enhorabuena a toda la competición, a toda la expedición y en concreto a Rubén. Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes y enhorabuena.
Muchas gracias, buenas tardes.
Oye,
buenas tardes.
Lo primero, me imagino que encantado con tu botín, pero con todo el botín que se ha traído a Navarra, porque cuando, oye, formas parte de una expedición, cuando vas con un grupo de navarros y dices, oye, que es que los de mi tierra, vaya cómo vamos, ¿eh?
Sí, sí, y encima estoy bastante contento, o sea, que he conseguido 2 medallas de oro, o sea, que muy contento, la verdad.
¿Pensabas conseguir tanto?
No, yo pensaba que no iba a conseguir tanto, pero al final, pues al final ya lo he conseguido.
Oye, hay mucho trabajo detrás, mucha ilusión y mucho sacrificio, ¿verdad?
Sí, mucho, mucho. Mucho sacrificio y mucho entrenamiento.
Blas, pregunta.
Oye, Rubén, enhorabuena lo primero por esas 2 medallas en 60 y en 200 metros lisos. Y ahora te quería preguntar, sé que la marca de 60 te dejó a muy poquitas centésimas de lograr el pase a una competición internacional en marzo. ¿Qué tienes previsto? ¿Tienes previsto alguna competición para ver si logras esa mínima?
Pues ahora tengo este viernes en Cizur un 60.
Bueno,
y a ver si la consigo.
Pues ocasión de dar al máximo.
Oye, me imagino que semana para medio recuperar y también medio acelerar para ver si llegamos a ese récord.
Sí, a ver si hay suerte. Este viernes voy a Cintura a competir y a ver qué tal sale.
Rubén Pascual, muchísimas gracias, fuerte abrazo y una enhorabuena gigante, ¿eh?
Muchas gracias, Alberto.
Blas, como siempre, muchísimas gracias por traernos alegría y también ejemplos de que esta pirámide, de que tenemos una punta de la pirámide muy buena, pero que la base es la más importante.
Así es.
Fuerte abrazo, llegamos a las 4, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.